un gran invitado. Para mí es uno de los grandes coaches que tenemos en Chile, un coach de exportación.
En
Y
Latinoamérica, Manuel.
no, y de Hispanoamérica, sí. Oye, Ignacio ya ahora está en España ya. Él es psicólogo de formación, profesor universitario, escritor de libros, escritor de paper. Ha trabajado con muchas organizaciones importantes en Chile, incluso con el gobierno, con organizaciones gubernamentales. Tiene mucha, mucha experiencia y ha desarrollado bueno, tiene una escuela, el Lead Institute. Hoy día tengo el honor también de ser alumno de formación de un programa de Ignacio. Sí, tengo el honor también de tenerlo como mentor. Y un tipazo del cual podemos aprender mucho. Él tiene un tema del tema de liderazgo jerárquico, que ya nos va, el tema que nos va a explicar. Y, por favor, pongan atención, tomen nota, porque de Ignacio es de estos tipos que son un poco disruptores, porque trae un contexto nuevo, un poco distinto a lo que ha sido tradicionalmente, y que estoy más que seguro que los va a dejar, wow, así como pensando cómo podemos implementar esto. Así que yo no sé si ya está conectado Ignacio por ahí.
Aquí ya lo tenemos a Ignacio, a Don Ignacio, toda una autoridad del
Tenemos
coaching
que dar
de
una
habla
buena
hispana.
bienvenida.
¿Cómo?
Tenemos que
¿Cómo
dar
estás?
una muy buena bienvenida, te digo.
Ah, sí. Vamos a dar una bienvenida como se merece a
Aquí
Ignacio con un
tengo.
fuerte aplauso. Ok, aquí lo vamos a recibir.
Quiero
Prepara la
avisarlo.
playera. Manuel, prepárala,
La
Para que se
bebida.
prepare, prepara la playera. Ahí vamos. Con ustedes, Ignacio Fernández.
¿Cómo estás?
¡Órale! No, ya. Bueno, no se sigue, no se sigue.
Se sigue. Hola, Manuel, hola, Sael.
Hola
Hola, hola.
Ignacio,
¿Qué
¿qué
tal?
tal? Oye, qué gusto que estés acá. Te agradezco la amabilidad, igual que todos los otros expositores que se hicieron un tiempo en su agenda para poder participar, y tú sobre todo porque tuvimos que hacer un cambio, para los que no estaban conectados.
Sí.
Ignacio iba el viernes, pero justo le tocó el vuelo, entonces, chuta, tuvimos que hacer un cambio y al final igual se organizó para poder estar aquí porque no se quería perder el poder compartir con
Eso.
ustedes su conocimiento. Así que, Ignacio, muchas gracias, de verdad. Para nosotros es un honor que tú estés también formando parte de este congreso.
Oye, Manuel, Sael, yo déjenme aplaudirlos, ¿ah? ¿Eh? Yo no manejo los audios, pero olé, olé, olé por ustedes, ¿ah? ¿Eh? De verdad, lo que han armado, yo en otros momentos de mi vida he articulado congresos, así que todo mi reconocimiento por ustedes, ¿ah? ¿Eh? Les admiro la pasión, el gusto de compartir, el fuego, así que aplausos, de verdad, un profundo aplauso. ¿Eh? Los admiro mucho por eso. Y
Muchas
bueno,
gracias.
gracias por invitarme, ¿qué les voy a decir? Y gracias, Manuel, por la flexibilidad de cambiar, ¿eh? Me cambiaron el
No.
vuelo, lo que explicó Manuela, ¿eh? Iba el viernes, venía volando. Mi familia no está contenta, acá en España son las 5, pero me da igual, aquí estamos, aquí estamos.
Las
Ajá.
5.
Las 5 de la tarde, las 5 de la tarde.
Ah, las
Yo
5 de la
no soy como Georgius, yo no me levanto a
tarde.
las 5 de la mañana ni aunque me paguen, digamos. ¿Ah? ¿Mm?
Ya.
Quiero decir que fui parte del club de las 5 de la mañana. Leí
Ah,
el
sí.
libro de Sharma, me voló la cabeza. También quiero decir, escuché tu oferta, Manuela. Quiero decir que hay una persona en Chile que trabaja esto hace mucho tiempo, Óscar
¿Así?
Cáceres, para que lo anoten. Óscar Cáceres.
Perfecto. De ahí,
¿Ah?
por interno me comparto los datos.
Eso,
Jorge.
eso, eso. Bueno, ¿les parece que vaya con el tema al
Pero
que
en
me
este caso, Ignacio,
invitaron?
antes de que arranques, Ignacio, siempre es importante preguntarte para que la audiencia focalice lo que vas a decir, ¿por qué habría de escucharte, Ignacio? O sea, porque hay mucha gente que está
Porque.
conectada, ¿por qué? La
Sí.
razón por la cual tú crees que vale la pena que te escuchemos. A ver, yo lo sé, pero hay gente que
Porque.
no te conoce, ¿no?
Sí. Porque los modelos de trabajo con los que venimos, con la primacía de la jerarquía, que ha tenido varios efectos positivos, nos tiene agotados. Jeffrey Pfeffer dice, el trabajo mata y a nadie le importa. Y porque la pandemia nos mostró que la forma en que estábamos trabajando no estaba siendo sustentable. Y habrán escuchado de la gran renuncia, ahora se habla de la
Sí.
renuncia silenciosa, que hay una buena
Claro.
cantidad de gente que con la pandemia dijo, me gusta trabajar, pero no estoy dispuesto a que lo dijiste al pasar, Manuel, dijiste cuando cerraba Georgius la importancia de la calidad de vida, es cómo encontrar espacios de calidad de vida más sanos. Y por supuesto que todos queremos ganar dinero, si nos gusta, pero ¿cuál es el costo? ¿Morirme yo? Estoy exagerando un poquitito, pero hay gente que se muere, claro. Estoy exagerando, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a contar ahora es los modos que ha encontrado la investigación pre y post pandemia de cómo hacer una forma organizacional en los equipos que sea saludable para las personas y rentable para las organizaciones. Es decir, wow. Si pudiera ponerle una palabra a mi presentación es cómo integrar esto. Porque venimos de un tiempo en que ganaban dinero las organizaciones a costa de los empleados. Hoy día es cómo hacemos este matrimonio. De eso les voy a hablar.
Excelente.
Maravilloso.
No sé si sirvió como pitch elevator, pero yo lo encuentro súper
interesante. No, sí, Ignacio. No.
Aquí me quedo, Ignacio.
Ya. Ok, gracias, Sael.
El formato son 35, 40 minutos de charla y después 20 minutos de entrevista.
Ya, así que nos perfecto, vemos. Manuel.
Te dejamos el espacio y nos vemos en 40 minutos más.
Bien, yo el único feedback que les pido es que no sé si se va a ver la presentación que yo voy a... Ahí se ve, listo, extraordinario. Bueno, gracias por estar acá un domingo, extraordinario. Y le puse este título, ¿no? Liderazgo redárquico, y se intuye, ¿no? ¿Qué hay en la red? Y yo creo que lo que les voy a contar ahora tiene mucho que ver con la vivencia que muchos tenemos, ¿no? Y esto es una presentación basada en evidencia. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, a ver, la pandemia fue como un regalo en envase de desastre. Voy a decirlo de esa manera. Algunos se quedaron en el envase de desastre. Y hay compasión, ¿no? Y victimización, dolor. Bueno, ¿no? Agotamiento, estrés a tope. Hay una suerte de, no sé si decir pandemia de salud mental, pero algo bien parecido, ¿no? Pero si uno abría el desastre que nos traía la pandemia en varios países de Latinoamérica, problemas económicos significativos, dificultades políticas, estamos en un tiempo complejo, yo no quiero minimizar ni un poquito eso. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendizaje nos trajo la pandemia? ¿Qué aprendizaje? Y les voy a sintetizar dos o tres ideas. Bueno, esto. Yo sé que para muchos de ustedes esto puede parecer evidente, pero estamos en un borde en que hay muchas personas despertando a cómo tener una buena vida en el trabajo. Por favor, así como read my lips, lea lo que digo. ¿Cómo tener una buena vida en el trabajo? ¿Cómo convertir el trabajo en un lugar de desarrollo existencial? Y no como un drama, como que yo el domingo en la noche... ¡Ah! Es el peor día de la semana y el viernes es el mejor día de la semana. Y hoy día sabemos que en este entorno, que ya se lo han descrito otras personas en las conferencias previas, es interesante, ¿eh? Porque se suele decir incertidumbre. Yo creo que hay que mirarlo más como un portal positivo. Miren el lenguaje. Creo que hemos tenido tantas veces en la historia, es cosa de leer a Harari nomás, en Homo Sapiens, por ejemplo, y que cada vez que enfrentamos una crisis, por supuesto que la vivimos como una muerte y como un renacimiento. La pregunta es, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de la muerte o del renacimiento? ¿De la larva o de la mariposa? Y aquí una mirada compasiva, los que estén desde la mirada de la muerte, yo lo entiendo, hay mucha gente que ha puesto su vida, su alma, su identidad, voy a decirlo así, en una estructura, en una jerarquía, en una cosa muy ordenadita. Entonces, claro, vienen estos tiempos, y esto es confuso, y a todos nos pasa lo mismo. Hay una tensión, conservación, adaptación, voy a decirlo así. Y se requieren las dos cosas, hay que conservar lo que nos da vida, pero hay que adaptarnos y transformar aquello que no nos sirve, soltarlo, dejarlo ir. Y en el trabajo está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un estudio de King Cameron, uno de los más importantes investigadores de liderazgo positivo, de positive leadership, y dicen, mire, las organizaciones de alto desempeño en este tiempo, quiero contarles que estas investigaciones son de los últimos 3 años, requieren personas y equipos flexibles, autónomos, emprendedores, con una toma de decisiones menos centralizada. Ojo con esto. menos dirección de arriba hacia abajo y menos liderazgo autocrático. Lo que podríamos llamar, ¿cómo promovemos el empoderamiento de los equipos? Y aquí se vienen muchos prejuicios, ¿no? Y muchos, sí, prejuicios, sesgos. ¿Estará la gente preparada para eso en el país que tú estés? ¿Estará la gente disponible para que uno le diga, te otorgo autoridad, te delego la autoridad? Y la duda es, ¿la gente estará a la altura? Un estudio que se hizo acá en España, vivo en España hace un tiempo, que dice lo mismo. Necesitamos jefes directivos fuertes, exigentes, firmes. Y eso está muy bien. El rol organizacional tiene que ser ejercido de esa manera. Rayar la cancha y ser directivo, trazar el norte, dar dirección, fijar los planes estratégicos y operacionales, las métricas, las tácticas. En un partido de fútbol, definir la táctica del partido y rayar los límites de la cancha. Y esa fuerza, esa exigencia, esa pasión por lograr resultados, eso está en el qué, requiere un cómo de trabajo en equipo, de relaciones colaborativas, de liderar estructuras en red. Qué potente, ¿no? Entonces, le insisto, estudios pandémicos, ¿no? Y este es un estudio que hizo McKinsey en China, que a mí me gusta mucho, y voy a decirlo de esta manera. ¿Se quiere quedar organizacionalmente con un aprendizaje de la pandemia? Aquí lo tiene. En periodos de incertidumbre y de crisis, construye una red de equipos. Y eso es lo que voy a desilvanar en el ratito que sigue, ¿no? Construye una red de equipos. Pero aquí hay, cuando uno dice esto, hay varias cosas no dichas. Eso quiere decir, no al liderazgo autoritario. Eso quiere decir, el jefe no es la cabeza del equipo. Quiere decir que la organización tiene que darle la mayor autoridad posible a los equipos, bajar las decisiones al nivel más cercano posible a los clientes, para que los equipos sean clientes céntricos. Y doble clic, para que los equipos sean clientes céntricos, los jefes tienen que ser equipos céntricos. Y no con base en la jerarquía, que los equipos suelen ser jefes céntricos. Porque bueno, porque los jefes marcan nuestra trayectoria. Como yo digo de repente, es como una... Como, ¿qué hora es? La hora que el jefe diga. Chuta. Eso pasa en bastantes organizaciones. Entonces, vamos rápidamente al modelo jerárquico. El modelo jerárquico tiene ventajas. La jerarquía lleva 100 años y en un escenario predecible, controlado, estable, con un mercado orientado a la oferta que yo hago, no a la, orientado a la demanda de los clientes ni de los consumidores, estudiantes, pacientes, ha sido súper útil. Vuelvo a decir, la jerarquía tiene ventajas. Traza el camino, raya la cancha, distribuye los roles, ordena y hace que generemos resultados. Lo que, mirado en perspectiva bien histórica, tiene al mundo bastante menos pobre que hace 100 años. El drama es que estamos profundamente más inequitativos. Entonces, el tema es cómo sostenemos lo bueno de la jerarquía, pero eliminamos sus desventajas. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuáles son las desventajas? Ahí se desconfiguró un poco la presentación. Miren el título. ¿Ah? Esto es de un autor español. Los efectos perversos. Entonces, si bien la jerarquía tiene ventajas, genera silos. ¿Qué les voy a contar? Piensen, por favor, en sus dolores jerárquicos. Piensen en sus dolores con jefes muy autárquicos. Guerra de poder, silos. ¿Cómo nos aliamos para influir en el gerente general o en el directivo máximo? Dividimos la organización, perdemos tiempo en hacer política. La información no sube ni baja. Las decisiones están concentradas en un grupo de Illuminatis. Y aquí hay un tema que yo lo digo, esto no tiene que ver con las personas que ocupen cargos directivos. Cuando en el 1920 parte la revolución industrial, se copia, Taylor y Fayol, se copia la organización militar, que tiene un supuesto. Arriba están los más probos, los más preparados. Al medio están los que coordinan y abajo están los que obedecen. Ojo, la jerarquía tiene un supuesto de base, la obediencia. Y tiene otro supuesto de base. Los que están arriba son probos. Y para hacerla bien corta, tenemos masiva evidencia que cuando uno a la jerarquía le otorga toda la autoridad, la gente se corrompe. Esto lo vemos en colusiones de empresas, en robos de políticos, en iglesias que no cumplen su rol, que abusan. Entonces, voy a sintetizar, no quiero cargar con ningún sector. La gente que tiene completa autoridad opaca, sin transparencia, sin mecanismos de control, se pervierte. Pero ¿saben cuál es lo más dramático de la jerarquía? Que las personas que entramos a la organización en cualquier nivel, tercero, cuarto, quinto, y que estamos apasionados, queremos contribuir, y llegamos y digo, a mi organización, a mi empresa, le voy a dar una idea. ¿Cuál es la probabilidad que te escuchen? Cero. Bueno, 0001, para no deprimirlo. Cero. Entonces, ¿qué pasa? Uf, es como un balazo, ¿no? Así en el corazón de uno, en el alma. Y nos desempoderamos y nos victimizamos. Y la organización nos va mandando un mensaje. Usted es su cargo. Póngase en esa cajita. Y hay un drama. Nuestro ser lo convertimos en un cargo. Y eso mata nuestra pasión, mata nuestro propósito. Brutal, ¿no? Asesinamos el liderazgo personal. Entonces, aquí tenemos un tremendo desafío. ¿Cómo sostenemos lo bueno de la jerarquía, orden, dirección? Pero reparamos esta invisibilización del humano, ¿no? Esta invisibilización del colectivo. Y esto se vio mucho en la pandemia, ¿eh? Hay un par de estudios bien interesantes. De hecho, acá en España hay uno que se tituló de una manera bien fuerte. Decía, en la pandemia, los jefes le dieron una paliza perdón, los equipos le dieron una paliza de enseñanza a los jefes. Imaginémonos que los que estamos acá somos el equipo de salud en tu país. Estamos en un hospital público, marzo del 2020, y empiezan a llegar pacientes. Escuchamos que en China había un virus. Ya, tenemos algunos test de antígeno, pero no sabemos cómo se trata. No tenemos idea cómo se trata. Nada. No tenemos la menor idea. Nosotros no tenemos equipos de protección personal. Nosotros nos podemos morir. Y la gente se te empieza a morir en las urgencias. ¿Qué haces? Por favor, un segundo de empatía. Eres enfermera, paramédico, médico. ¿Qué haces? ¿Vas a esperar que el ministro de salud de tu país te dé una instrucción? ¿Vas a esperar que la directora o el director del hospital te diga algo? La gente se te está muriendo ahí. Tú los tienes que cerrar y mandarlos a que los entierren. ¿Y sabes lo que pasó? La gente tomó decisiones saltándose a las capas burocráticas, corriendo riesgos, ¿no? Pero por el compromiso, por el propósito de salvar la vida. Y crearon protocolos, procesos nuevos. Y la gran lección como de equipos es el 85% de los equipos que decidió con conflicto saltarse las capas jerárquicas. Lo hicieron extraordinario. Y la pregunta es, ¿y qué pasaba el 2018? ¿Dónde estaba ese talento colectivo? Bueno, estaba sometido por un ejercicio vertical e hiperjerárquico de la autoridad. Entonces el tema es, ¿cómo rescatar lo bueno de la jerarquía y generar un nuevo orden, una nueva forma para que esta pasión, talento colectivo, engagement, amor, me da lo mismo el nombre que le pongan, se despliegue? Y aquí Kotter dice lo mismo. Kotter, de Universidad de Harvard, les recomiendo su libro Acelerar del 2015, dice, las jerarquías son efectivas para lo conocido. Ok, ese mundo desapareció. Hay algunas cositas conocidas y algunas desconocidas. Y evidente, la jerarquía es rígida, la jerarquía tiene mal músculo, la jerarquía tiene como una capa celular impermeable, no detecta rápido las oportunidades, no calibra bien las estrategias, no ejecuta bien. Entonces el tema es, ¿cómo convertimos las pirámides en círculos? ¿Cómo pasamos a un liderazgo efectivo en red? ¿Cómo pasamos de la mirada mecanicista a una mirada circular? A mí no me gusta tanto la palabra paradigma, pero bueno, ¿cómo cambiamos el paradigma? ¿Ah? ¿Cómo integramos lo vertical con lo horizontal? Así, tal cual. Y aquí, esta es la propuesta que venimos, no la propuesta, es lo que venimos sintetizando de la investigación en organizaciones de hace mucho tiempo. Y aquí la gran palabra es la integración, un nuevo paradigma integrador. Entonces, la jerarquía, perfecto. Que nadie deduzca de lo que les estoy compartiendo, que estoy diciendo, quememos los organigramas, eliminemos a los jefes, muera la jerarquía, hagamos una protesta y una trinchera. No. Sí les estoy diciendo, menos jerarquía. La jerarquía, ya hablé de sus efectos positivos, pero hay que abrir espacio para un nuevo orden que permita que aparezca la creatividad humana, la interacción de los seres humanos. Voy a decirlo así, como cuando éramos niños y jugábamos. Por supuesto que había jerarquía. Cuando teníamos un juego, hay normas, hay jerarquía, hay normas, hay rayado de cancha, pero jugábamos, había un flujo natural. ¿Cómo hacemos eso mismo en las organizaciones? Orientadas a logros, el logro que sea, no gubernamental, gubernamental, rentabilidad económica, social, el que sea. Y aquí, junto con la jerarquía, arquía significa orden, jerarquía, orden vertical. Junto al orden vertical hay que ponerle un orden horizontal. Y los invito a que, si no conoces esta palabra, uy, no sé por qué no aparece, lo siento. Ahí iba a aparecer un dibujito de la jerarquía. Bueno, no apareció. Miren, por favor, el dibujo que está en la parte superior derecha. Eso se llama redarquía, orden en red. ¿Y qué significa esto? Cuando hay un orden en red, significa que la primacía no es del jefe, es del equipo. Entonces, el jefe trae la voz de la jerarquía, raya la cancha, pero dentro de la cancha jugamos libremente. Y las propiedades de la jerarquía son la autoorganización, lo que se llama la capacidad emergente de los sistemas. Es decir, cuando generamos interacción, todos hablamos con todos, ojo, podríamos hablar horas de esto, cuando todos hablamos con todos, es decir, cuando caen las murallas y aparecen los puentes, cuando el jefe no controla, cuando nadie retiene información, conocimiento, cuando hay un, ¿cómo lo digo? Cuando interactuamos, es como una red neuronal que se conecta para todos lados. Ojo con esto, de esa interacción emergen capacidades que no tenemos las personas individuales. Para ponerle un nombre, la inteligencia colectiva. O dicho de otro modo, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Entonces, esta figura del jefe iluminado, cabeza del equipo que nos guía, se está cayendo a pedazos. Hoy día creer que el jefe es la cabeza del equipo destruye valor. Entonces, por favor, vean el giro desde el liderazgo. En la jerarquía, voy a simplificar, el rol del jefe es perseguir los objetivos, dar instrucciones y controlar. Sé que estoy simplificando, pero eso es una descripción razonable. En cambio, vean por favor el significativo movimiento. ¿Cuál es el rol de un jefe en la jerarquía? Y el rol es facilitar condiciones. Un primerísimo segundo lugar. Tiene que diseñar, crear y promover la red de relaciones. Lo que marca la jerarquía es la frecuencia y calidad de interacciones, los diálogos para todos los lados. Entonces, ¿cómo les explico esto? Un jefe jerárquico es un arquitecto social, es un ingeniero de construcción de vínculos, porque sabe que el talento, por talentoso que sea él, hay jefes extremadamente talentosos, inteligentes, experimentados, pero por bueno que sea una persona, no va a ser mejor que el equipo. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, nadie. En el colectivo siempre prima el equipo. La investigación dice que más importante que las personas individuales son las dinámicas de relación. O dicho de otro modo, personas comunes y corrientes, como todos los que estamos acá, en dinámicas de relación sobresaliente producimos resultados extraordinarios. Entonces, quédense con esto. El líder integrador, jerarquía y jerarquía, es un jardinero organizacional. Jardinero. Qué lindo concebirse como un jardinero. Tiene que cuidar el jardín humano, el huerto. Y tiene que crear la tierra, cultivar la tierra. Una vez le preguntaron a Otto Charmer, un autor estadounidense muy lúcido, se los recomiendo, estaba en un programa de televisión, y le dicen, señor Charmer, ¿cómo es un buen líder? Y Charmer dice, mire, un buen líder es como un campesino. La periodista casi se cayó de la silla y le dice, por favor, explíquese. Claro, dice él. Y dice, mire, cualquier campesino sabe que la calidad de su cosecha depende del cuidado de la tierra. la prepara, la riega, pone la mejor semilla, la protege del sol, la fumiga, la cuida de los como roedores, saca la maleza, ojo, saca la maleza, y espera el tiempo razonable para que florezca. Y dice, un buen líder es igual que un campesino. Y, por favor, quédense con esta idea. Si alguien está escribiendo, escriba esto. Un buen líder sabe que la calidad de los resultados depende del cuidado del campo social. La calidad de los resultados depende del cuidado del campo social. Entonces, tengo que crear mi jardín humano. La pregunta es, ¿qué tiene que tener esa tierra humana? La semilla, la planta son los seres humanos, el talento individual y colectivo. Y el tema es, ¿cómo cuido este equipo? Y aquí les voy a contar cómo se cuida este equipo. Quédense con esto, ¿eh? La integración. A ver, quiero volver. Aquí lo más importante es el signo más. Esto no es jerarquía o redarquía. Es una I. Mírenme las manitos. Es una I. Uy, me salió raro. Jerarquía y redarquía. Dado que venimos de un desbalance jerárquico, menos jerarquía, más redarquía. Otra manera de verlo es el qué y el cómo. El que raya la cancha y en el cómo, por favor, confíe en la autodirección de los equipos. Si los equipos son autorregulados, no es que hay gente que está en la renuncia silenciosa, hay gente perezosa, hay gente cómoda, hay gente floja, hay gente que no se quiere mover. Por supuesto que la hay, pero ¿qué? ¿Un 15%? 20, ya, ok, 20. Pero te estás perdiendo el talento y la potencia del otro 80%. Te lo estás perdiendo en términos de rentabilidad y de productividad de resultados y te lo estás perdiendo en el desarrollo de ellos. Entonces, si tienes un problema con el 20% de aquellos que no rinden, ok, elabora estrategias para abordarlo. Invítalos, súbelos al tren, dales posibilidades. Y si no se suben, que jueguen otro partido. El otro día hablaba con un CEO de una compañía internacional y me decía, Ignacio, cambiaron las reglas del juego. Y yo le decía, no, Andrés, cambió el juego. Y se impactó y me dijo, tienes razón, humildad cambió el juego y requerimos nuevas reglas. Y estas son las nuevas reglas, parte de las nuevas reglas. Radio de cancha, por supuesto. Ojo, vuelvo a decir que no estoy diciendo muera la jerarquía. Solo redarquía, solo autoorganización es desorden, es anarquía. Cuando los antropólogos de fines del siglo XIX fueron a mirar las comunidades de Samoa para ver cómo se organizaban, eran extremadamente comunitarias y tribales, pero había un orden jerárquico. Estaba el consejo de ancianos, estaba el consejo de las mujeres. Entonces, por horizontales que seamos, requerimos ese orden jerárquico. Entonces, les quiero mostrar. Les dije que el equipo era como un jardín, ¿no? Y que el líder, el jefe, era un jardinero. Bueno, no voy a hacer la diferencia de jefe-líder. El jefe tiene la autoridad jerárquica, el líder es el que emerge, lo hablamos otro día, de las interacciones de la gente. Lo que llamamos en la década del 90 el líder informal, es el que tiene el poder de hacer las cosas. Entonces, desde el organigrama, desde la autoridad de los jefes, hay que mapear quién es el que de verdad mueve el equipo. Que puede ser una secretaria, que puede ser la señora que hace el aseo hace 20 años, que tendemos a tener una mirada muy jerárquica cuando el que tiene el poder real de que se hagan las cosas es el que está en el centro de la red de relaciones. Otro día hablamos de esto. Fundamental. El que tiene el poder de mover al equipo es esa persona que a lo mejor no sabe que tiene el poder del equipo. Y es el que cuando le propone una metodología ágil, un cambio de rumbo, a él le van a ir a preguntar y le van a decir, oye, Pedro, oye, María, esto que dijo el gerente o el directivo, ¿lo seguimos? Y esa persona va a ser sí o no. Y esa persona porta la credibilidad del equipo. Lo dejo sembrada la idea. En un equipo hay dos personas que tienen poder. Poder, vuelvo a decir, definición de poder, hacer que las cosas sucedan. El que está en el centro de la red de relaciones, el que articula las conversaciones, el que le da pase a todos, al que le preguntan, al que le piden ayuda, al que le piden consejo, al que le invitan a tomar un café, como el Messi del equipo. No sé si es un buen ejemplo, pero bueno. Pero es que le da pase a todo. Esa persona tiene poder. Y el otro, como los jefes normalmente no están en el centro de la red de relaciones, es el que mapea la red de relaciones. Ojo con esto, ¿eh? Bien. Gracias, Marcelo. Usando la metáfora. ¡Ay! Lo sacaron. Usando la metáfora del jardinero como líder, la calidad de los resultados depende del cuidado del campo social donde las personas son la semilla. ¡Por supuesto, Marcelo! Tienes toda la razón. Entonces, ¿cuál es el rol del jefe? Ojo con esto, el primerísimo segundo lugar, no importa que no aparezca en la foto, él tiene que hacer que muchas voces cantemos una canción. Eso. Y por supuesto que aquí hay grados de la grupalidad, ¿no? Si estás con un equipo nuevo, de personas jóvenes que están ingresando, tienes que ser súper directivo. En eso el liderazgo es situacional, contextual, plástico. Y ahí hay que ser súper directivo y bastante jerárquico. Pero si tienes un equipo de 3, 4 años que ha dado largas muestras de que le va extraordinario, que se organizan solo, let it be, déjalo ser. Y apareces para los incidentes críticos. Si alguien se sale, micro corriges. Firme y cercano. Firme en el rol, cuidadoso, cercano, respetuoso en las relaciones. Una evidencia cortita de esto, para seguir la metáfora. ¿Cómo cuidamos el campo humano? ¿Cómo abonamos el jardín humano? Y este es un estudio de Google, y Google dice algo. No les digo que sean como Google, esto es un estándar de investigación. Y Google estudió qué hacían sus equipos extraordinarios. Cuando digo extraordinario es rentables, rentables, la rompían en ingresos, alta creatividad, innovación, clientes satisfechos y trabajadores, empleados muy satisfechos. Y anoten esto, ¿eh? Esto está siendo de a poco conocido. La primera variable, el ancla, la roca, la red, la esencia, la seguridad psicológica. Lo que no está en la mente de ningún jefe y de casi ningún colaborador. ¿Puedo sentirme seguro en mi equipo? ¿Hay la creencia compartida de que puedo ser el que soy? ¿De que puedo correr el riesgo de dar mi opinión, de ser el que soy, sin por eso sentirme amenazado, inseguro, avergonzado? Por favor, cuando yo le pregunto a los equipos, ¿qué es lo más importante en un equipo? Todo el mundo me dice la confianza. Ese es el segundo factor. La investigación de los últimos 10 años nos dice que antes de la confianza está la seguridad psicológica. Si yo individualmente no me siento seguro, no voy a ir al colectivo, no voy a ir a la independencia. Me va a dar miedo. Puedo recibir tomates, agresiones, flechazos. Entonces, esto es fundamental, fundamental. Y esto no es solo para jefes. Tenemos que crear un entorno, un huerto humano seguro. Y podría hablar mucho de la teoría. Esto es súper simple. Vaya y pregúntale a las personas, ¿te sientes seguro en este equipo o no te sientes seguro en este equipo? Ahí está el trazador. Sí, me siento seguro. Bien. Ahí recién nos podemos preguntar si podemos ir al alto desempeño del equipo. Y si no te sientes seguro, oh, hay mucho que trabajar. Por favor, el opuesto a la seguridad psicológica es el miedo. Y todos hemos tenido experiencia de miedo por un compañero. Y esto puede ser muy sutil, ¿eh? Un microbullying. Ese compañero que te hace una broma hiriente. Esa normalización de, sí, de las bromas, de comentarios. A mí me ha pasado mucho en equipos que me dicen, pero si nos conocemos hace 20 años, 10 años, si sabemos que él es un sometido por la esposa. Hoy sabemos que hay que tener cero tolerancia al microbullying. Es decir, hay que crear un entorno en que las personas puedan ser las que son. Y en este sentido, seguridad psicológica es tener la certeza de que el equipo, ningún miembro del equipo, no solo el jefe, no te va a avergonzar, despreciar o castigar por hablar. Sacar tu voz. Y hoy está muy en boga la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Pero quiero decirlo en lenguaje organizacional. ¿Cuál es el poder de la diversidad y la inclusión? La multimirada para la colaboración. Ese es el punto. En organización yo hablaría de colaboración. Escuchar las voces de todos y dejar los sesgos. A veces estamos en reuniones y hay gente que no habla y le tenemos rótulos, etiquetas. El negativo, la conflictiva, el sindicalista, El no sé qué. Un buen jardinero organizacional invita a que todos hablen. Si la gente está resentida, probablemente es porque tiene heridas jerárquicas y han tenido que sobrevivir, ¿no? Entonces, miren qué bonito esto. Crear el espacio para sentirme a salvo. Cuando me siento a salvo, y solo cuando me siento a salvo, no nos olvidemos que la primera función del cerebro es protegernos de la amenaza. O sea, hoy día se está hablando de la gran renuncia, de la renuncia silenciosa, pero si es obvio, si yo me siento maltratado, voy a protegerme yo. El problema es que no me puedo salir porque me despiden, pero si entro mucho, me agreden. O sea, encuentro un lugar que yo llamo el mínimo operante no despedible. Trabajo lo justo. Lo que hoy se está llamando como quiet quitting, la renuncia silenciosa. Solo cuando yo percibo que puedo ser el que soy y que puedo dar mis opiniones y que va a ser valorado mis opiniones y aceptar mi identidad, la que el nombre que tenga, sexual, religiosa, deportiva, cualquiera. Solo ahí puedo entrar a espacios de interacción. Y por eso el segundo factor es la confianza. Entonces, miren esto, estas son las cinco claves de los equipos extraordinarios. Primero, seguridad psicológica. Y tú, el que está escuchando, sea jefe o no jefe, promover seguridad psicológica. Respeto a tope. ¿Vamos a tener conflictos? Evidente que vamos a tener conflictos. Pero son conflictos de opinión, de tarea, no son conflictos de identidad. Luego, la confianza. ¿Para qué? La confianza es el gran bálsamo para ir tras los resultados. Estas dos variables son las variables de cómo. ¿Cómo? Y voy a decirlo así. Hoy sabemos por la investigación que el cómo determina el qué. Anote, por favor. El cómo determina el qué. ¿Quiere que su equipo le vaya mal? Le tengo la receta perfecta. Miedo, ninguneo y no mira a la gente. Garantizada baja rentabilidad, cliente insatisfecho y trabajador insatisfecho. Alguno se va a reír y me dice, Ignacio, pero es obvio. No, 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 perdón. Yo trabajo hace 35 años con mucho equipo, los últimos 10 con muchos equipos españoles y latinoamericanos, y esto no está tan claro. Pues si estuviera claro es, ofrezca seguridad psicológica. Pero aquí hay un tema que lo he dejado pasar. Está el ego de los jefes. Tiene que estar en un primerísimo segundo lugar. Lo importante es el equipo. Y aquí lo podría decir conceptualmente. Yo trabajé 15 años en una universidad. Hasta el 2000 más o menos, se creía que los que producían los resultados eran los jefes. Los líderes, mal llamados líderes, son los que los líderes son los que están en el centro de la red de relaciones. Los que producen los resultados son los equipos. Punto. Los que producen los resultados son los equipos. Los jefes darán la dirección, la táctica, pero los que hacen el trabajo, los que transpiran, son los equipos. Y el rol del jefe es generarle las mejores condiciones para que el equipo haga su trabajo. De hecho, Senger y Folkman tienen un libro bellísimo, Senger y Folkman, que se llama El líder extraordinario, y que dicen la pregunta del líder extraordinario: ¿qué necesitas de mí para hacer bien tu trabajo? Eso define un líder extraordinario. Y cuando haces la pregunta, tenés que hacer cargo, ¿no? Para responder. A veces no vas a poder responder, porque queda fuera de tu área de autoridad. A veces vas a tener que preguntar. Pero sabes lo importante: que la gente perciba que tú dejas la piel en intentar resolver aquello. Bueno. Confianza. Estas dos variables de cómo, y quiero actualizar, no sé si saben esto, se suele llamar habilidades blandas. Hoy ya no se llaman habilidades blandas, se llaman power skills. Power skills, las habilidades del poder. Porque esto es lo que hace que las cosas sucedan. Primero, el jardín. ¿Cómo se riega el jardín? Seguridad psicológica y confianza. Estructura y claridad, lo jerárquico, roles, metas, perfecto. Y las últimas dos variables de propósito. Propósito personal, significado del trabajo. Es importante para mí individualmente lo que yo hago en esta organización, coincide con mis valores y luego el propósito colectivo. Lo que hacemos juntos importa. Es significativo para los clientes, para mi comunidad, para mi país. Para, me salió chileno, pa, para. Miren, por favor, las variables 1 y 2 son de cómo. La variable 3 es de qué. Las variables 4 y 5 son de para qué. Qué bonito, ¿no? Un modelo integrador. Entonces, de estas variables, la más importante es la seguridad psicológica. Bueno, se desajustó. Y bueno, da igual. La seguridad psicológica 1000 efectos positivos. Baja las barreras y empezamos a interactuar. ¿Y sabes lo más importante? Está en tu territorio. Yo cuando explico esto, de repente hay gente que me dice, Ignacio, qué interesante, qué nuevo, esto es como el modo de vida que queremos. Y me dicen, pero yo no tendría que estar en esta charla o en este curso, tendría que estar mi jefe. Y ahí se nos infiltra la mirada jerárquica. Le estoy hablando que el cómo determina el qué. Entonces, ¿saben lo que es importante acá? Define tu territorio de impacto. Sea jefe o no sea jefe. Tu territorio de impacto siempre va a ser tu equipo, siempre, organizacionalmente, tu familia, tu pareja. Entonces, haz esto en tu equipo, seguridad psicológica, confianza, porque hoy sabemos que hay un orden lógico. Esto quizás es lo más importante de esta presentación. Hoy sabemos que hay un mantra. Relaciones, procesos, resultados. En ese orden, la excelencia en las relaciones produce el terreno para la excelencia en los procesos y los resultados sostenibles llegan solos. Relaciones, procesos, resultados. Yo tengo 56 años. Vengo de una generación en que me enseñaron el qué a ultranza. Vaya al qué, a la meta. Si tiene que contaminar, contamine. Si tiene que enfermar a los trabajadores, enférmelo. Como la cosa del fin justifica los medios. Eso está, se entendía para los 80. Hoy día no. Hoy día es cuida el campo social, invítalo a un propósito inspirador. Van a ser felices los procesos y los resultados van a llegar solos. Anoten esto, por favor, ¿eh? Ya. Y bueno, quiero cerrar ahí. Redarquía es de José Cabrera. La gran gracia de la redarquía es generar una estructura de delegación para entregar la autoridad explícita a la gente. Así como ahí tiene. Decida, vuelvo a decir, la decisión al más bajo nivel posible. Pero aquí tiene dos cosas. Yo te entrego la autoridad y tú tienes que rendir cuentas, tienes que estar a la altura. Y ese es el rol del jefe. Si alguien se sale de la línea, corregir. Ese es el gran punto. Tenemos un nuevo poder. Tenemos un nuevo poder, el del equipo. Pero eso requiere la humildad como articuladores, como jefes, de que eso suceda. Entonces, bueno, no se ven bien los slides. La jerarquía significa que el liderazgo es una capacidad colectiva. Entonces, a mí no me gusta la palabra líder porque tiene un sesgo individualista y pensamos en personas individuales. Prefiero hablar del ejercicio del liderazgo colectivo o del liderazgo compartido y distribuido. Si yo soy el gerente, jefe, directivo y tenemos que hablar de, no sé, transformación digital para el negocio y yo honestamente sé que no sé de eso, tengo que, para ese proyecto, situacionalmente, habilitar a una persona para que tenga eso. Entonces, articuladores redárquicos. Otro día explico esto más largo. Y bueno, ninguno es tan bueno como todos nosotros juntos. Entonces, ¡ah! No necesitamos un líder, necesitamos una tribu de líderes, una manada. Perdón. Capitalizar me sale capitalista, pero capitalizar el poder colectivo, por favor. Por favor, la inteligencia. Entonces, ¿cuál es el gran rol del líder redárquico? Habilitar, facilitar el jardinero. Y en esto, por favor, el control del micromanagement está obsoleto. Hay un biólogo chileno que era muy brillante que decía, mire, es la organización, Humberto Maturana, que decía, solo hay dos tipos de conversaciones, las de obediencia y las de colaboración. Las de obediencia van de salida. Hoy requerimos propósito. ¿Cuánta gente de 25, 26, 27 años hoy día en la entrevista de selección, ellos te entrevistan a ti para chequear si le gusta el propósito, si están las condiciones, si está la hora de flex time, de trabajo híbrido, trabajo virtual? Entonces, hoy se controlan indicadores de los tres niveles que les dije, resultados, procesos, relaciones. Pero hoy ya no está el tiempo para controlar personas, tiempo. Si el micromanagement está herido de muerte. Yo los invito a ser guardianes del qué y del cómo. Pero como venimos de un exceso de qué, tenemos que durante un tiempo ir a proveer la red, a fomentarla, a facilitarla. Entonces quiero cerrar. La redarquía es primero una disposición individual. Todos tenemos que hacer un tránsito de nativos jerárquicos a inmigrantes redárquicos. Implica ampliar las creencias. Yo trabajo con muchos equipos ejecutivos en Latinoamérica Y encuentro mucho gerente que me dice, y lo miro comprensivamente, me dice, Ignacio, llevo 30 años siendo directivo, micromanagement, cabrón y medio extraordinario. ¿Por qué voy a cambiar? Y esto, y yo lo entiendo desde su perspectiva de identidad, ¿no? También veo el daño que le hace a la gente. Y se me dio una frase de Jodorowsky, un poeta chileno, dice, un pájaro nacido en una jaula cree que volar es una enfermedad. Y yo que he hablado mucho de esto en directorios y en equipo ejecutivo, me pasa frecuentemente que me dicen, oye, apague el incienso. No estamos para budismo organizacional. Esto es evidencia. Este es el tiempo que viene. Entonces, primero, un cambio de mindset. Las personas no estamos a la altura de nuestras posibilidades, estamos a la altura de nuestras creencias. ¿Quieres tener más posibilidades? Amplía tus creencias. También es humor horizontal y colaborativo de relaciones. Es una forma de estructura organizacional. No he hablado acá, acá hay tecnología de cómo convertir las pirámides en círculo. Y ahí hay holocracia, sociocracia, organización estil, distintas formas. Una forma de autoorganización de los equipos. Que si, yo sé que cuando me escuchan dicen, esto es desorden. No, eso está súper estructurado. Es un modo de legar la autoridad, agilidad, poder distribuido. Es un nuevo rol de liderazgo, articulación redárquica. Y si me permiten, me parece que el mundo está pidiendo esta forma de convivencia. Por favor, un segundo. Levanten la vista al cielo. El universo es colaborativo. Miren la naturaleza, es colaborativa. Miren el cuerpo humano, es colaborativo. Y llevamos 200 años de diseño competitivo e individualista. Parece que tenemos que respetar lo que nos está gritando la vida, ¿no? Ya. Ahí no se ve, la genialidad es colectiva. La genialidad es colectiva. Entonces, ¿cuál es el rol? Crear redes, contexto seguro. Y es el liderazgo en red compartido la palanca de esto. Y aquí está el orden. La redarquía, con la seguridad psicológica a la base, produce colaboración radical. Y emerge la inteligencia colectiva, la innovación, la creación de valor. Y van a aparecer nuevos productos y servicios. Y eso va a generar una ventaja competitiva difícilmente imitable. Permítanme decir algo. Me lo cobran en 10 años más. La jerarquía estaría de muerte. Veo muchos intentos de prótesis jerárquica, de cómo sostener lo previo. Si eso va a morir, no por convicción moral, ética, y la colaboración, y la participación, y la convivencia, no, por razones de negocio. Las empresas que están en esto, en esta forma de diseño, disparan los productos, los servicios, venden más, y las que están en lo jerárquico están de a poco vendiendo menos. Entonces, van a rápidamente a bajar sus ingresos, aparte que les va a costar más encontrar trabajadores, así tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una empresa hiperjerárquica, voy a hacer la caricatura, se dé cuenta de esto? Van a decir, copiémosle a la competencia su modelo colaborativo, empoderador, redárquico, me da lo mismo el nombre. Pero ya les conté que esto requiere un cambio personal. Esto toma 4 o 5 años. Y ahí perdieron el negocio. En 10 años más, la jerarquía como la conocemos no va a existir. Va, no sé, ¿sabes lo que yo creo que va a pasar? Va a existir algo como la integrarquía. Voy a proponer ese nombre. Integrar lo mejor de la jerarquía y lo mejor de la redarquía. Y esto genera bienestar y salud financiera. Bueno, sinteticemos. Ya lo dije. Excelencia en relaciones, proceso y resultados. En ese orden. Bueno, eso, eso, eso. Ahí tienen mi mail. Dos cosas, si alguien quiere la presentación, escríbame ifernandez@leadinstitute.cl y se las envío encantado. Y un poquito más abajo está mi página web, ignaciofernandez.cl. Y si se van a la sección de libros, tienen gratuitamente, yo he escrito 5 libros, está gratuitamente Psicología para la Vida y está gratuito Freddy Costura. Y voy a poner esta semana gratuito también GPS interior y felicidad organizacional. Así que, bueno, eso, eso. Gracias por escuchar. Ojalá que les haga sentido. Ojalá que sean luz en el camino. Permítanme este lenguaje. En un tiempo en que a ratos prima el desconcierto, prima la catástrofe, prima el dolor de los partos del mundo, no lo miremos desde la muerte. Está muriendo. Seamos los parteros. Y seamos los parteros organizacionales. Y esto tiene evidencia. Esto tiene pura evidencia. La pregunta es desde dónde me pongo. ¿Me pongo a llorar y a quejarme o me pongo a recibir al nuevo mundo siendo un jardinero? Bueno, quedo disponible a vuestras preguntas, consultas, discrepancias. Encantado.
Wow, Ignacio, oye, muchas gracias. La verdad es que hay muchas preguntas, muchas inquietudes también y comentarios en las redes sociales. Mi amigo, mi mismo amigo, mi colega Sael estaba ahí atento, así que también ahí nos pasamos un poquito el tiempo, pero es que estaba tan entretenida y tan...
Perdón,
tan,
perdón.
Tan, no, pero no te preocupes, que lo conversamos internamente y dijimos... Que siga, que siga, que siga.
Déjalo, déjalo, que se quede todo el día hablando. O sea, yo encantado.
Bueno, de hecho, vi el chat y decía, dile que le queda poco. Y Sael dijo que se extienda, no hay problema.
No, no, es que, oye, pocas veces uno tiene la oportunidad de escuchar con a alguien que te hace reventar la cabeza. Pues yo escucho todo el tiempo speakers, no sigo a mucha gente y tenía tiempo que no escuchaba en que me una y otra y otra. Y dije, ya paren esto, o sea, ya me doy la cabeza tanto pensar, ¿no? No, no. Estupendo, no, no tengo palabras, Ignacio. Yo me dedico a eso. Obviamente que tus conceptos me abren más panorama, me abren, digo, tal vez tú tienes la forma precisa de poderlo explicar. Uno lo hacía de forma empírica, lo hacía con su metodología. Me falta mucho por aprender, pero aquí sí me abre mucho, me da mucha luz el día de hoy. La verdad es que estoy muy contento.
Bueno, sabes, gracias que me lo digas así, Sael, porque mi, disculpen el lenguaje, mi propósito existencial es esto, acompañarnos, encontrarnos para seguir acompañando a las personas, a las personas y a las organizaciones. Así que tú que estamos en lo mismo. Yo no te conocía, te googleé, por supuesto, y estamos en lo mismo. Entonces me encanta que te abra perspectivas. ¿Mm?
Sí, sí. Digo, pero digo, tanto Manuel como yo, hacia allá vamos, ¿no? Queremos crecer y este parte de este congreso, ese es el objetivo, ¿no? Crecer, ¿no? Escuchar otras voces. Y esto hace que todo crezca, como tú dijiste, ¿no? La fuerza está en la unión del conocimiento de la gente, ¿no?
Florecer.
Sí, claro que sí. Yo por eso tenía muchas ganas, Ignacio, que tú formaras parte del Congreso, porque yo tenía la oportunidad de verlo en vivo en Chile, en ponencias, y bueno, lo sigo desde hace tiempo, y ahora estoy formando parte de una de las formaciones que está impartiendo Ignacio. Entonces dije... Ignacio tiene que estar sí o sí dentro del Congreso, y por eso le escribí. Yo sé que Ignacio tiene una agenda súper, súper, súper apretada, pero de verdad, públicamente, Ignacio, te agradezco que te hayas hecho un espacio en tu agenda para poder acompañarnos y compartir tu conocimiento, tu experiencia, y no solo eso, la forma que tienes de explicar en fácil algo que es súper complejo.
Sí.
Así que muchas gracias.
Yo he estado enfrente de directivos tratando de explicar esto una y otra vez. O sea, y llega Ignacio, así es, mira, así es, así es, así, así es facilito. Wow.
Sí, pero Sael, déjame transmitirte mis dolores. Yo tengo una vertiente de evidencia. A mí me gusta tomar la evidencia y intentar decirlo en fácil. Eso es lo que trato de hacer. Y me he dado cuenta, yo esto lo he hecho en muchos equipos ejecutivos, y me ha pasado, te voy a contar mi ingenuidad, ¿eh? Era como, es evidente que yo contándoles esto, van a partir con un programa de lo que sea, ¿se entiende, no? Y choco con los molinos de viento, y lo digo respetuosamente, son las creencias de los otros. Entonces, te lo voy a decir de una manera, yo estudié en un colegio jesuita, ¿eh? Entonces voy a traer una frase de San Ignacio, y San Ignacio decía, para el que cree, ninguna palabra es necesaria. Para el que no cree, ninguna palabra es suficiente. Y esto es súper rudo, porque yo he aprendido que uno tiene que ser como, y lo digo desde toda la humildad, lo que estamos haciendo los tres, como sembrar, ¿se entiende, no? Y el que enganche, bien, y el que no enganche, pucha, algún día sintonizará por el bien propio y por el bien de los otros. Aquí hay un tema de bien común, ¿no? De bien común en los trabajadores. Está silenciado, Manuel. Yo no te escucho.
Gracias por lo que traes y en eso te comparto una reflexión desde el mundo agrícola, que tú lo usas harto, la metáfora del agricultor, sí. Yo también lo uso mucho. Que cuando no siempre, lamentablemente, cuando no está cuando el suelo no está preparado, aunque tú uses la mejor semilla, o sea, aunque esta sea la creme de la creme, la crema nata de la mejor variedad, la mejor semilla, si cae en suelo que es poco fértil, no va a germinar. O bueno, va a germinar y va a morir.
Manuel, permíteme. Por eso yo a mí no me gusta la obsesión con el talento individual. Llevamos 20 años de obsesión con el talento individual. Busquemos la mejor semilla. Busquemos el Cristiano Ronaldo. Ojalá tengamos la mejor semilla, pero si no hay un suelo adecuado, una tierra adecuada, un humus razonable, no va a germinar. Cristiano
Exacto.
Ronaldo, Messi, bueno, Mbappé me cae pésimo, y otros, en un mal contexto, no rinden. Vuelvo a decir, más importante que la persona individual es la dinámica de relación del equipo. Por favor, que no se nos olvide.
Claro que sí.
Okay, oye, una pregunta que te quiero hacer, Ignacio. Yo soy un promotor, defensor e insisto mucho y me obsesiona, o sea, cuando hay una empresa como consultor, en decirle al jefe, ¿quién te dijo que ser jefe es mandar, 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 mandar? O sea, basta. Obsesiónate, le digo al directivo, en generar equipos autónomos, que se autorregulen,
Eso,
empoderados, que
eso.
funcionen sin ti. Y me dice, sí, pero si los dejo un ratito, todo se cae. ¿Qué les dices a esos
Bueno,
directivos?
lo que acabo de decir, contrólalos por indicadores. Arma un tablero de mando de indicadores, de relaciones. Ah, perdón, hay tableros de mando de resultados, eso es bien conocido. De procesos bastante. También de relaciones. Monitorea la seguridad psicológica, monitorea la confianza, monitorea la positividad, monitorea la interacción. Si eso es, bueno, no tenemos espacio acá. Es bien simple. Y con ese monitoreo diario, cuando veas una desviación, interviene. Si ese es el rol, voy a decirlo de esta manera, Sahel, medir sin intervenir.
Wow, estaba interesante.
Medir sin intervenir. ¿Y cuándo interviene? Cuando la
Bueno.
medición se te sale del tablero.
Claro. ¿Qué tal, Sahel? ¿Qué te pareció el invitado?
No, pues digo, yo había escuchado hablar de Ignacio, nunca he estado así frente a él, sabía sus trabajos y era un referente, pero ahora que estás acá, Ignacio, no, pues la verdad que vale la pena. Y sobre todo ponerlo en la parte final del Congreso y ponerlo antes de mi presentación. ¿Por qué? Porque lo que iba a decir, como que es la segunda parte, ¿no? Como que están conectadas. Yo hablo, fíjate, Ignacio,
Extraordinario,
cómo
extraordinario.
transitar del capataz que usa el miedo, que impone, que es rudo, al maestro, que genera
Bueno,
espacios,
¿viste?
trasciende.
Sahel, en términos de concierto te hice de telonero, ¿viste?
O sea, tuvo que haber sido al revés. O sea,
Mira, las cosas se dan como se tienen que dar. Te hice de telonero.
sí, pero yo me declaro tu fan, Ignacio, públicamente lo digo, ¿eh? O sea, yo te ubicaba en el mundo, pero no conocía o sea, a profundidad lo que tú hacías. Simplemente decía, ahí está un Ignacio, pero ahora que veo lo que traes, Manuel me hablaba de ti y yo decía, ah, pues sí, pero no me permitía yo explorar qué había en lo que está
Bien,
detrás de
bien.
Ignacio, ¿no? Y ahorita que veo que lo que traes, estás bárbaro,
Bien,
es
pero
muy disruptivo, me fascina, ¿eh?
notable. Pero, Sahel, saquémoslo de mí. Expandamos esto a las organizaciones. Si el tema es que esta vibración llegue porque es efectividad de negocios y bienestar para la gente. Si ese es el punto.
Súper. Oye, mira, Sahel, hay un comentario de Marcelo Álvarez que lo quiero compartir. Dice, escuchar a Ignacio es hipnótico. Es como escuchar a un pastor que habla un nuevo evangelio. Se llama Redarquía.
Hermano Marcelo, bienvenido a la Grey. Es una broma, ¿eh? No me siento nada en
Apóstol
eso, pero ya, okay, entiendo la metáfora.
Oye, Manuel, Ignacio, estaba mi esposa aquí a un lado y yo estaba así ahorita, siendo la conferencia, andaba así, siendo la conferencia. Me dice, ¿qué tienes? Quiero ir al baño, pero no quiero ir, o sea, me estoy aguantando. ¿Qué más? Ya ves, me dice, o sea,
Extraordinario.
quédate el celular y sigue la conferencia en el celular, me dice mi esposa, güey.
Ay, qué buena, Isabel.
Acá.
Bueno, agradecerle, estimado, no sé.
Ignacio, no queremos abusar más de tu tiempo. El compromiso y la invitación era por 1 hora, así que yo sé que igual tienes tu compromiso. Te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor que hayas integrado este
Feliz, feliz,
congreso.
feliz,
Agradecerte
feliz.
también los regalos. Porque, oye, yo hablé con Ignacio y le dije, mira, todos están haciendo un regalo, así que pucha, por favor, si puede hacer un regalo. Y se tiró como 4. O sea, oye, le regalo la presentación, le regalo los libros. Oye, no, agradezco enormemente tu generosidad también. Así que todas las personas que están ahí,
Bien.
anoten la página de Ignacio. Y si tienen dudas, escríbanme, yo se las
Eso.
comparto. y
Entonces, pueden hacer. yo sé que ustedes hicieron ole, ole, ole. Yo vivo en España y tengo mi corazoncito, así que.
No, no, sí, para despedirlo. Bueno.
Ok, no, va, lo leo, lee, pero primeramente un aplauso bien merecido. La verdad que, no, no, no.
Dale,
Me
dale.
puedo parar, pero si me paro no me vas a ver aquí en la cámara, entonces simplemente me puedo parar.
La ovación del No Pump. Muchas gracias, Ignacio. Igual, igual, mira.
Eja, un abrazo. Gracias por vuestra invitación
Bello.
y de nuevo, admiración a lo que han hecho. Cracks.
Muchas gracias, Ignacio. Te pasaste un
Bendiciones,
abrazo.
Ignacio.
Vale.
Bendiciones.
Hasta luego. Chao, chao.
Ay, Dios.